Vamos a Números capítulo 8. En el devocional de hoy vamos a aprender que Dios es quien guía a su pueblo y en la primera parte de este capítulo lo podemos ver claramente en estos versículos acerca de las lámparas que ordena construir al pueblo de Israel para tenerlas en ese lugar especial, en el tabernáculo donde se ministraba. Entonces dice así el versículo 1 de Números 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así: encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Yo creo, hermanos, que desde el inicio Dios nos da muchas pautas y conocemos ese término teológico de que la revelación de Dios es progresiva, es también paulatina y podemos ver desde aquí que nos está enseñando acerca de que Él es la luz que ilumina nuestras vidas para ministrarle a Él. El sentido de lo que quiere decir aquí la Reina Valera 60, esta traducción dice: Las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Esta parte de aquí nos está diciendo que esa lámpara que todos conocemos de los siete brazos, ese icono de los judíos, tenía que asegurarse Aarón de que cuando iba a encender, la luz proyectara hacia enfrente, hacia donde iba a estar toda la habitación del lugar santo, donde estaban los panes de proposición, todo lo que iban ellos a estar usando para ministrar en ese lugar del tabernáculo, tenía que estar bien iluminado. Y hay muchos simbolismos que a lo largo de la escritura yo creo que se van aclarando, simbolismos que podemos ver hasta en el libro del Apocalipsis, algunos paralelos, como en el capítulo 1, nosotros podemos ver este principio que se revela a Jesús. Dice, por ejemplo, en este versículo 20: El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Hay otros versículos que nos hacen ver de que la luz es, a lo mejor en este sentido en Apocalipsis, la palabra de Dios que está iluminando a las iglesias, ya sea a través de sus pastores, cuando estudiamos a fondo este capítulo de primero de Apocalipsis, muchos estudiosos de la Biblia concuerdan con lo mismo, pero yo creo que el principio viene más simple. Si vamos a Mateo 5:15, este versículo que dice: Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la luz es aquello que va a traer gloria al Padre. La palabra de Dios también la podemos escuchar, por ejemplo, en el Salmo 7:19, que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y por eso estamos insistiendo. Simplemente esta serie de devocionales, el objetivo principal es perseverar y exponernos siempre a la palabra de Dios. Y hay unas, habiendo introducido de esta manera, que es la aquella que nos va a traer luz, guía para nuestro andar diario. Yo creo que podemos siempre confiar en ella y que incluso en estos pasajes del Antiguo Testamento que gran porcentaje de creyentes no se detienen a indagar tanto en este Antiguo Testamento e invierten más en el tiempo de sus tiempos en el Nuevo Testamento, pero yo creo que en este día vamos a seguir aprendiendo como en los anteriores, que hay muchos paralelos que nos enseña, nos sigue enseñando la Iglesia. La segunda parte de este capítulo 8 de Números es la consagración de los levitas y nosotros podemos ver aquí el objetivo, ya habíamos visto en capítulos previos, de que le pertenecen a Dios y aquí sigue insistiendo. También Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, haz expiación por ellos, así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Era un ritual que se sigue explicando en los siguientes versículos, pero quiero más bien detenerme aquí y ver que es bien claro aquí. Está hablando acerca de un agua de la expiación, un agua que hace que Dios pase por alto esa maldad de ese pecado de los levitas. Esa agua de la expiación se le nombra así, era agua común y corriente, natural, pero se está mostrando una manera especial, digamos, la consagración, la iniciación de los levitas, aquella cosa que tenían que hacer previo al inicio de todas esas actividades a las cuales se iban a dedicar por el resto de sus vidas. Recordemos, Dios les ha dado un nuevo propósito a esta tribu y hay cosas que me llaman la atención. Les está diciendo, haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y es curioso, ¿no? Yo sí me detuve a indagar porque pues pueden ver que si yo fuera un levita, sería, yo creo, más navajas de la costumbre que hubieran gastado en mi cuerpo, si tendrían que haber afeitado por completo la cabeza, los brazos, piernas, todo. Dios da esa instrucción, tienes que rasurar. Y a lo mejor ahorita no entendemos bien, pero si tú eres un levita y de pronto te rasuran, eres hombre y como hombre habemos algunos más velludos que otros. Y no importa cuánto vello tengas, pero tiene que pasar la navaja absolutamente por todo tu cuerpo, tal vez hasta en las cejas. Yo no sé si la tradición de los judíos o las instrucciones explícitas incluía todo eso, pero nos está mostrando, hermanos, que hay un antes, un después, hay una marca, hay agua, hay que lavar los vestidos. Tiene que ser algo visual, algo muy notorio de que van a ser purificados, apartados para Dios. No es algo así como que por encimita, no es algo que no, pues no se corten el pelo, eso no es problema, no se rasuren, no, no. Era algo bien, bien marcado. Y lo tuvieron que hacer todos aquellos levitas que tenían que ministrar por el resto de sus vidas. Bueno, se les daba un cierto año, en este mismo capítulo se especifica más adelante de 25 a 50 años, que ellos eran la edad que tenían que ministrar. Pero el punto es esto, hermanos, a mí me hace ver que Dios hace un parteaguas, un antes y un después y algo muy marcado. Yo creo que lo podemos entender muy bien cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y sabemos que la palabra de Dios se estaba revelando progresivamente. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús conversa con Nicodemo y viene esta frase, cuando él le explica y parece ser que no entiende muy bien la salvación todavía, pero le dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y empieza a Jesús tratar de explicarle esto a Nicodemo, lo cual más adelante vemos que él le responde, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué quiere decir Jesús a Nicodemo? ¿Sabes qué? Eso ya viene en el Antiguo Testamento. No lo has entendido, no lo has comprendido, pero está bien claro. Yo utilizo agua para purificación, para santificación. Y a mí me parece, hermanos, que de las primeras ocasiones donde se empieza a revelar progresivamente este principio de que el Espíritu Santo nos purifica es precisamente desde estos pasajes como Números 8. Obviamente, pasan cientos de años más y podemos ver algo un poco más claro. En Ezequiel 36, los versículos 25, cuando ya es bien explícito dando a entender cómo se va a llevar a cabo el nuevo pacto, lo que está conversando Jesús con Nicodemo. Dice, tú eres maestro de la ley y no sabes esto porque había pasajes como este. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos los limpiaré, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es muy claro en el Antiguo Testamento, hermanos, utiliza esos simbolismos del agua para purificar y viene desde la ley de Moisés. Y hemos visto esos paralelos, están en un desierto el pueblo de Israel y se hace con un propósito todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para bendecir a la nación de Israel. Regresando más adelante a los versículos 14 al 19, dice lo siguiente, así apartarás a los hijos de Israel y serán míos los levitas. Entonces le acaba de explicar Jehová, Aarón, a Moisés, cómo se van a consagrar a los levitas. Una vez que ya les explica, de esta manera los vas a apartar. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel. Así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces, otra vez recalca, ellos son para mí. Los aparté especialmente con un propósito y aquí viene muy claro en el 19. Y yo he dado en don a los levitas, ¿a quién se los dio? A Aarón. Y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Son ese intermediario. El pueblo de Israel, como toda la raza humana, como todos somos caídos, tenemos pecados y venir delante de la santidad de Dios, de su presencia, es mortal. Entonces el levita tenía que ser aquel que reconciliaba al pueblo de Israel. Ese era su objetivo, esa era la función de los levitas. No sin antes haberse purificado, haberse consagrado a Dios. Todas estas cosas, hermanos, nos enseñan lo siguiente. Ya hemos visto que nosotros, al igual que los levitas, teníamos un pasado sin futuro, un pasado donde éramos esclavos del pecado, igual que los levitas esclavos de Egipto y sin esperanza, solamente sufrir y Dios cambia y nos da el propósito a nuestras vidas. Y de esta manera nos está diciendo, ahora ustedes son como los levitas. Y hay pasajes que nos siguen dando este tipo de enseñanzas. Por ejemplo, 2 Corintios 5, 17 al 19, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Un ritual parecido al de los levitas. Es un antes y un después. Tiene que haber algo visible. Tienen que ser purificados. Tienen que recibir el Espíritu Santo. Ser limpiados de los ídolos. Como viene Ezequiel, Jeremías también en capítulo 31. Dice, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa es la misma tarea. Tú y yo somos exactamente igual que un levita. Tenemos que reconciliar al hombre con Dios, pero el medio es por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De esa manera todos tenemos que hacer ver a las personas que están enemistados con Dios, que necesitan reconciliarse con Él y previamente habernos consagrado a Dios. Últimos pensamientos es que si realmente tú quieres ser de bendición en estos días en los cuales todos necesitan esperanza, todos necesitan voltear a ver al Creador y ver un rayo de verdadera esperanza en todos estos días oscuros de tinieblas y de incertidumbre, necesitamos prestar mucha atención en lo que nos corresponde a nosotros, purificarnos, mantenernos en santidad. Hay otros pasajes, por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 2. Me gusta mucho estos versículos. Yo creo que han sido bastante recurrentes en mi mente últimamente y me gusta compartirlos. El versículo 20, que hace la analogía del apóstol Pablo a la iglesia. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es como todo, tenemos botes de basura, tenemos pues la vajilla, ¿verdad?, para la visita especial y tienen esos usos. Pero ¿a dónde quería llegar el apóstol Pablo? Así que si alguno se limpia de estas cosas, el contexto de la santidad, todo lo que venía hablando en esta carta a Timoteo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa es la invitación que quiero hacerte en este día. Tú y yo hemos sido comprados con la sangre de Jesús con ese propósito de reconciliar a los pecadores, a los que aún nos vienen en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea. Pero para que Dios se glorifique y realmente nosotros seamos ese instrumento efectivo, nos tenemos que purificar. Así que vayamos a Dios en oración, vayamos a Dios en confesión continua de pecados. Y esa confesión de pecados pues tiene que ser, lo habíamos visto en días anteriores, en el capítulo 5 de Números, acerca de la ley de la restitución. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre y la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Y no solamente eso, tenemos que ser prácticos, tenemos que decirle a Dios exactamente qué quieras que yo para que compense enteramente el daño. Y por gracia de Dios, estamos en el Nuevo Testamento, añadir sobre ello algo más. En el Antiguo Testamento era una quinta parte para cierto tipo de pecados, pero en el Nuevo Testamento ya es deliberado eso, es abierto. Por eso vemos a Zaqueo, comentábamos hace algunos días, que él quiso dar mucho más de lo establecido en la ley. Que Dios te bendiga y consideremos estas enseñanzas. Quedémonos con esto nuevamente. La palabra de Dios guía nuestros pasos. La palabra de Dios se revela progresivamente y también somos como los levitas. Debemos de mantenernos en continua purificación. Eso mismo también viene en 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, se purifica a sí mismo, es algo continuo. Ya Dios nos apartó, nos justificó, dejó en el pasado nuestros pecados, pero mientras estemos aquí en vida, debemos de continuar con esa santificación, yendo continuamente a confesar nuestros pecados para que tú seas instrumento útil, honroso a Dios, y de esa manera sí puedas ministrar, bendecir a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, aquellos que no tienen esperanza en estos días, los que necesitan el perdón de sus pecados y reconciliación con nuestro Padre. Que Dios te bendiga.